guztioi oso posi gaude gaurkoan. Zergatik, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan, zertaz itzengo dugu, garagardo ez. Una caña, una cerveza, por favor. Sí, es el tema hoy. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en Radio Vitoria. Ya ven, ya les suelo decir que tratamos cualquier cuestión relacionada con Álava, y como que no, la cerveza también está relacionada con Álava. Nos vamos de cañas fabricadas en Araba con tres invitados. Así que vamos con las presentaciones. Pero se hace cerveza en Álava. Joselu López, Joselu López, cerveza Bayas. Joselu, Gabón.
Gabón.
¿Se hace cerveza en Álava?
Pues creo que sí. Se está haciendo.
¿Cuándo? ¿Desde cuándo?
Pues nosotros estamos desde primeros de año, más o menos. El año pasado, primeros de año, estamos ya produciendo.
Uh-huh. Bayas.
Bayas.
Estamos hablando del río Bayas.
Sí, señor.
Estamos hablando del municipio de Zuia.
Bueno, Urkabustaiz.
Urkabustaiz, más que Zuia.
Sí, el agua es del Bayas, aunque parezca mentira, pero llega hasta Ollardo, que es Urkabustaiz.
En Ollardo, en ese lugar camino de Orduña.
Sí, señor.
Muy cerquita de Unza. Terreno, no sé, no es un terreno de cereal, no es un terreno de cebada, es un terreno, pues, de ganado, de ovejas,
sí.
Incluso de lobo a veces.
De vez en cuando suelen andar por ahí, sí. Pero bueno, pues en el sitio, si llega el agua buena, pues se puede hacer la cerveza, ¿no? Uh-huh. Pienso, vamos.
Si llega el agua buena.
Hombre, el 90 y tantos%, 96% de la cerveza es el agua, es lo interesante. Pues si el agua es buena, pienso que se puede hacer cerveza, vamos.
¿Pero utilizáis el agua del río Bayas?
Claro.
¿Ah, sí?
La primera fuente que hay en el Gorbea es la que se manda para la zona de Urkabustaiz.
¿Y esa fuente está en
Ollardo? O sea, fuente, bueno, más que fuente es...
¿Manantial?
Represa, vamos. Hay represas en el Bayas y la primera, que está en los puentes de Arlobi, esa es la que va para Urkabustaiz.
¿Está en Ollardo, esa presa?
No, la presa está en el Gorbea.
Está en el Gorbea.
Y de allí se llevó en su día en tuberías y llega hasta Belunza, que es donde está el...
Izarra.
Izarra. Ahí es donde está el depósito grande y ahí distribuye a la zona de Izarra y Urkabustaiz.
Ujul y demás.
Sí.
Entre ellos, localidad también, Ollardo, en esa zona. Entonces, tú dices que el agua es fundamental para la cerveza, no es que dices, sino que así es. Y también la cebada.
La cebada también.
Cebada y agua, ¿y qué más?
El lúpulo, que es lo que da el amargor, el aroma, sabor, y luego el levadura, para que fermente.
Cebada, desde luego, en Álava no falta.
Eso que no falta, ¿no?
No ha faltado tampoco a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, ¿por qué en Álava no se ha fabricado cerveza? Sí que se ha fabricado, pues, por ejemplo, la Duna.
La Duna.
Uno quiere recordar, ¿no?
Pues no sé, ¿por qué sería, no? No hay costumbre de cervecera o no sé qué... ¿Cuál sería el tema? Igual más, no se va más por el vino.
No sé si hay costumbre o no. A ver lo que dice Carlos Delgado. Carlos, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
¿Cómo se llama vuestra cerveza?
VG Noster, nuestra cerveza.
VG
Noster.
VG
Noster. Victoria nuestra.
Nuestra, VG Noster. ¿Dónde estáis ubicados?
Nosotros estamos en el polígono de Subiavide, en Nanclares de la Oca.
Nanclares de la Oca.
Ahí tenemos las instalaciones fabriles.
¿Y cuándo cambiáis, no sé si dais un vuelco en vuestro recorrido empresarial, cuándo comienza la aventura de cerveza VG Noster?
VG Noster, bueno, pues lleva 3 años de andadura en proyecto empresarial. Y bueno, fue creciendo con el tiempo y junto con su crecimiento también las inversiones. Con lo cual, pues no hemos podido desarrollar la instalación fabril hasta diciembre del año pasado. Luego todo el proceso administrativo de permisos industriales, sanitarios y demás no nos han permitido salir al mercado hasta septiembre. 1 de septiembre
estamos así en el mercado. Unos días, lleváis.
Fresquita la cerveza y la marca.
Fresquita. ¿Con qué intención nace Bayas? ¿Con hacer una cerveza diferente? ¿Con hacer una cerveza alavesa? ¿Con hacer una cerveza Urkabustaiz?
Pues yo creo que más diferente.
¿Diferente?
Sí, porque yo la primera vez que la probé fue, como he dicho en algún otro sitio, en Argentina, y me llamó mucha atención por lo diferente que era con la normal, ¿no?
¿Cuál es la normal?
Pues la de cañero. la pilsner normal que venden de cañero, la caña, ¿no? Que has dicho al principio tú. Y entonces aquel producto me gustó, me pareció que, pues eso, podía estar... yo soy cocinero, entonces pienso que, o pensé, ¿no? Digo, pues creo que podré hacer. Y entonces ahí empecé un poco, pero llevo ya pues eso, 5 años o más dándole vueltas, buscando cómo, quitapón. Uh-huh. Y hasta que un día pues ya dijimos, pues vamos a liar una manta a la cabeza un poco más. Y entonces pues los caldericos de 50 litros los convertimos en 500, ¿no?
Pero a ver,
pusimos un cero más al...
Conocemos, por ejemplo, el queso manchego, el queso asturiano, el de Cabrales, el queso gallego. Y conocemos nuestro queso Idiazábal. Y sabemos más o menos los rasgos que tiene, ¿no? Yo suelo decir que mejor queso del mundo. ¿Y cómo es la cerveza que se hace en Oyardo, si la comparamos con otras cervezas?
Joder, pues no sé, diferente.
¿Diferente?
No sé, el gas mismo ya es diferente porque no está gasificada, es un gas natural que se produce al fermentar en la botella. Entonces es un gas, ya el gas es diferente. Luego los sabores y aromas, ¿qué tal?
¿Menos espuma?
No es menos espuma. El gas, vamos, yo le saco el picor ese que tiene el gas, que tú te tomas una caña y yo pienso que el picantillo ese que tiene el carbónico es lo que hace que te sea refrescante y por eso te la tomas y te sienta así como que bien. Mientras que estas otras, pues bueno, yo pienso que son más también incluso para comer. O sea, son es otro tipo de cerveza, ¿no? Y luego aparte, pues los sabores de malta, lúpulo... que son característicos de cada cervecero, claro. Lo que cada uno le quiera dar, los matices que le quiera dar cada uno en... sabor a malta, sabor a lúpulos...
¿Cómo se hace una cerveza? Porque, a ver, la sidra, ¿cómo se hace? Pues en cupelas de madera. ¿O cómo se hace el vino? Pues también en cupelas. Pero vemos que ya se utilizan materiales como el aluminio. ¿Cómo se hace la cerveza?
Pues bueno,
es como... ¿Qué recipiente?
Son ollas.
¿Ollas?
Yo como cocinero digo que soy cocinero de malta, no maestro cervecero. Y luego para mí es hacer una sopa. Tú haces una sopa en la cual echas ingredientes.
¿Pero qué lo haces? ¿Una cazuela?
Pues es como una cazuela, son unos servidores de...
Como una cazuela, pero de 500 litros.
Sí, porque si no...
Y entonces,
¿te vuelves loco para hacer 100 botellas?
Sí, sí, sí. Por eso subimos lo del cero que comentábamos, ¿no? Y entonces es primero macerar, claro, primero macerar la cebada con el agua para que sacarle los azúcares y demás ingredientes, y luego de ahí lo echas al cocedor, que es donde le echas, pues le añades el lúpulo de amargor, de aroma, de sabor.
¿Y la cebada dónde te llega?
Pues la cebada tenemos, una parte es belga, otra parte es de aquí, de la zona de la Llanada, digo yo, porque la Llanada se lo llevan a Navarra, a Intermalta, y entonces pues eso suelo decir yo que es un poco alavesa en ese sentido, ¿no? La cerveza, vamos.
A Intermalta, decías.
Intermalta.
¿Qué es?
Una malteadora. Porque la cebada, según se coge del campo, no se puede macerar. Hay que hacer un tostado, vamos, un malteado, se llama.
¿Un tostado?
Es una especie de germinación, que no llega a total germinación, y luego con calor paran esa germinación.
Todo eso con el grano de cebada, ¿qué
ves? Con el grano de cebada, sí. Entonces eso, pues según la temperatura, según lo que le dejen más menos germinar y todo eso, pues hacen diferentes clases de maltas.
Y ahí en Navarra se juntan cebadas de diferentes lugares, entre ellas sí, la alavesa, mayoritariamente. La cebada alavesa que va a la cerveza mayoritariamente va a Navarra.
Sí, pues bueno, hace poco salió un artículo en el periódico que no sé si el 10% de las cervezas que se hacen en el estado, la cebada es de aquí.
El 10%. Entonces,
el 10% del estado, yo pienso que es...
Así que gran parte de la cebada que se planta en Álava...
Va para ahí.
La cerveza.
Todo eso según dicen los aldeanos, según el año, eso ya se les miran, ¿no?
Uh-huh.
Pero vamos.
Curioso que hasta hace unos años no se haya apostado por una industria cervecera, aunque no sé si recordáis la Duna.
Sí.
La Duna que hacía fabricación también artesanal, entiendo.
Artesanal. Imagino que también en aquella época sería artesanal, claro.
Ahora mismo un compañero me decía que por un botellín de Duna en internet se paga 90 euros.
Puede ser. Sí, los coleccionistas andan ahí. Y según qué cerveza, eso más.
Porque hay un tercer invitado, que es Javi Aldea, que tiene un bar, el Kitsch, en el cantón de San Francisco Javier. ¿Dónde está esto? ¿Dónde estaba Lejarazu?
Eso, bueno, ya el Lejarazu ya se ha quedado muy atrás.
Por eso, ¿dónde
Llevamos
estaba?
Siete años ya.
Pero Lejarazu tuvo mucha historia y así ya sabe todo el mundo dónde estás.
Sí, sí, pero bueno,
nosotros Parral, estamos... Estaba Lejarazu, pues ahí está el Kitsch, 7 años.
Claro, pero nosotros reescribimos la historia del local.
Ajá.
Con el caldo este que nos gusta a nosotros, que es un poco diferente a todo lo que ha habido en Vitoria hasta ahora.
Local especializado en cervezas.
Eso es, tenemos una carta de 500... Y luego 12 de grifo, cervezas propias, fabricadas por nosotros. Somos una asociación que tenemos un montón de gente asociada que fabrican en casa, les proveemos de maltas, etcétera,
¿se puede fabricar una cerveza en casa?
Sí, sí.
A ver, cuéntame, ¿cómo se hace una cerveza en casa?
Pues exactamente lo mismo que hacen nuestros dos invitados más de hoy, pero en pequeño. Es exactamente lo mismo.
Pues repite la operación, a ver cómo lo haces tú en casa.
Sí, bueno, nosotros en casa, a ver, yo ya tengo una maquinita un poco hermosa.
Nada, olvídate de la maquinita. El día que empezaste a hacer la primera cerveza.
Sí, el día que hice la primera cerveza la hice con dos ollas de 30 litros, a las cuales le soldé un grifo para a 3/4 de altura más o menos, para poder macerar y que luego cuando soltase el líquido, porque al final la cerveza es una infusión, ¿no? Es una infusión de cebada, que has conseguido sacar los azúcares, luego esos azúcares los vas a fermentar con unas levaduras.
No he entendido nada, a ver, cojo la cazuela, ¿agua o qué?
Hombre, si no echas agua lo tienes muy complicado.
Pues vamos a hacer la receta entera.
Venga, una receta entera. Vale, pues habrá que comprar cebada malteada, eso para empezar. Porque
¿dónde?
Como vayamos al campo y robemos unos fardos de cebada, no vamos a hacer nada.
¿Dónde?
Hoy en día lo mejor que puedes hacer es llamar a cualquiera de los cerveceros de aquí que lo tiene fresco. Y bueno,
pues vayas o Wegener.
Sí, sí, que al final, porque aquí no hay ninguna tienda que realmente venda. Nosotros también vendemos paquetes de 1 kilo y de 5 kilos de malta. Pero ya los hacemos todos bajo pedido.
Así que, cerveza malteada, ya la tengo sobre la mesa, aquí la tienes. A ver, ¿qué hay que
Eso
hacer?
Eso es. Eso ahora hay que ponerlo a cocer, ¿no? Hay que ponerlo a hervir a una temperatura. Hay gente que hace una infusión simple, que es tenerlo que será lo que más o menos el cervecero casero hace siempre, que es tenerlo a 60, de 66 a 68 grados de temperatura durante 2 horas, y ahí lo que consigues es que soltar todos los azúcares de la... De lo que es la cebada. Bueno, digo cebada porque el 99% de los casos va a ser cebada.
Y esto,
¿no?,
del grifito que decías que lo soldaste y...
Sí, claro. Luego tienes que cambiarlo a otro recipiente.
Una vez, ¿no?, que ya...
Sí, yo tengo unas escaleritas para no quemarme con unos fuegos de gas. Y lo que hago es pasarlo a otro recipiente que está más abajo. Y ya simplemente es abrir el grifo. Y en el grifo tengo un pequeño filtrito que da vueltas. Un filtrito en espiral, todo homemade. O sea, todo me lo he hecho yo, porque al final comprar ese tipo de cosas... Hombre, ahora ya hay más, pero cuando empezamos nosotros a fabricar, pues no había nada, ¿no? Querías hacerte algo bueno en casa, tenías que buscarte la vida para haciéndotelo tú. Ahora ya tienes tiendas en internet donde puedes encontrar casi todo este tipo de aparataje. Pasamos al otro lado, y en el otro lado hay que hervir, ¿no? Entonces es cuando ya añades lúpulos, bueno, depende, recetas que se echan solo al final, porque buscas solo darle aromas, depende la cantidad de aceites o cómo los quieres modificar. Hay muchos términos que, bueno, tampoco voy a decir términos técnicos porque la gente no se va a enterar de nada al 100%. Y al final lo que se busca es dar un producto más o menos equilibrado, ¿no? Que los amargores de los lúpulos con los dulzores de las maltas se equilibren y bueno, luego pues lo embotellamos.
¿Hay mucho maestro cervecero como tú, casero?
Pues en Vitoria, de los que yo conozco, que son, yo creo que serán prácticamente todos, estamos casi 50.
50.
50. Ahora vamos a sortear una máquina de fabricación de 50 litros entre ellos en un concurso que van a presentar sus cervezas y demás en el bar.
¿En el bar vais a hacer un concurso?
Sí, un concurso de cerveceros caseros y el que gane pues tendrá una fabricación en una cervecera catalana que son, pues digamos, medio socios, ¿no? Porque trabajan mucho con nosotros, les compramos mucho, ellos a nosotros.
¿Tú eres un empresario que lo que estás es hacer dinero o eres un loco de la cerveza? Bueno, las dos cosas, ¿no? Pero ¿qué eres más?
Yo soy una persona que cuando empezó a trabajar... Dije, tengo que trabajar en algo que me guste y al final lo que más me gusta es la cerveza, ¿no? Ahora que también me gusta el dinero, pero la cerveza me gusta más.
Bueno, ¿y lo de la barriga cervecera?
Bueno, en mi caso está, pero vamos a decir que no tienen absolutamente nada que ver con la cerveza.
No.
No, no.
La retención de líquidos según pasan los años y esas cosas.
No, no, no. La cerveza es vasodilatadora y es diurética y son mil cosas. Otra cosa es cómo la tomas. Y luego que las cervezas que tomamos habitualmente, no como las que hace la gente que está aquí sentada conmigo, que esas no llevan gases añadidos, pero las cervezas que se le añade gas carbónico, sientes la inflamación del gas carbónico que se le añade directamente en la botella, ¿no? Puede pasar en casi todas las cervezas Además, en este tipo de fermentaciones, normalmente casi todo el alcohol es etílico, por lo tanto no tienes otros problemas derivados por el alcohol. Otra cosa es cuando quieres hacer las cosas demasiado rápido y añades alcoholes, añades cosas que no son lo que tiene que ser una cerveza, como pasan casi todas las cervezas industriales, y entonces yo ahí no pongo la mano en el fuego porque sea sana o deje barriga o cualquier otra cosa, ¿no?
¿Lo de los 90 euros por un botellín Duna en internet?
Pues no me parece nada caro. Yo tengo coleccionistas que han pagado en mi casa 880 euros por una botella.
Uh-huh. ¿Tienes una botella Duna?
No, yo no tengo ninguna botella Duna.
No tienes una botella
yo
Duna.
Yo no colecciono botellas.
No coleccionas. Tú las sirves.
Sí, yo colecciono momentos.
Y si voy y te pido una San Miguel o una Heineken, ¿qué me dices?
Pues te digo que hay 300 bares en Vitoria, o 1.000 o 3.000, y que en el mío eso no lo vas a encontrar.
Ajá.
Pero te lo diré con una sonrisa. Tampoco.
Y bueno, pues yo te diré, pues me dejo llevar por ti.
Sí. Si lo que buscas es ese estilo de cerveza, por más que te dejes llevar por mí, ahí no sé yo si vamos a llegar a un acuerdo. Pero si empezamos a hablar de sobre gustos y...
Mira, sácame un gin tonic y déjate de rollos.
Ya está. Así pasa mucho. Hay gente que quiere oír, que quiere aprender, y hay gente que no.
Ajá. ¿Solo tenéis cervezas?
No, tenemos alguna cosa más, porque claro, si te ve una cuadrilla de 20 personas, pues al final pues alguno igual no quiere cerveza. El 90% o más de lo que vendo yo es cerveza.
Bueno, lo del rollo era una broma, vete con el rollo. Uno que te entra y te dice, pues quiero una Heineken, ¿qué le dices?
No, yo... normalmente no pasa. Vamos a ver, eso es algo que no ocurre. Además, cuando entras ahí ya ves que el ambiente no es de ese tipo de cervezas, porque empiezas a ver botellas que solo por el aspecto ya piensas que son caras. Ya es algo que luego ya después puede ser o no ser o tal. Pero bueno, yo suelo preguntarle por los gustos que tiene. Si hay gente que a lo mejor suele beber vino blanco o suele beber algún tipo de matices o busca matices como frutales o te gusta más dulce, más amargo, y al final nos vamos enfocando hacia un estilo, ¿no? Hay casi 800 estilos de cerveza, por lo tanto enfocarte hacia un estilo es fácil si tienes claro lo que buscan, ¿no?
Lo que no entendemos a veces, pues no sé si lo despreciamos o así, pero por el vino solemos decir a veces, pero no hay demasiado comentario que si esto sabe a, huele a no sé qué. ¿No me están haciendo un poco de teatrillo pasándolo a la cerveza?
En cerveza no ocurre esto porque el mundo es todavía...
No estoy diciendo que haya teatrillo, ¿eh?, en el vino, sino que es un comentario que a veces también uno se puede encontrar una cata en Rioja Alavesa.
Sí, pero en los años 80 se crearon 90,000+ cerveceras en Estados Unidos. A partir del año 83 quedaban 15,000 porque el resto se habían desaparecido porque no daban con un producto bueno, y bueno, y las que quedaron hoy en día probablemente sean las mejores cervezas que se fabrican en el mundo, ¿no? Y están en Estados Unidos. Eso es algo que el 90% de la gente desconoce. Este último año, estos dos últimos años, casi los últimos cinco, vamos a decir, esa misma revolución ha ocurrido en España. A casi todos los niveles en el estado y en casi todos los sitios, sobre todo Cataluña y Álava, a nivel habitantes tal, puede que sea de lo que más, donde mejor estamos, la verdad, eso está ocurriendo, ¿no? La gente no tiene la tontería de empezar a oler y catar porque no tienes tanta variedad como para empezar a oler o para reconocer lúpulos. La gente no tiene la información para poder, digamos, hacer una cata de cervezas. Nosotros que hacemos catas todas las semanas, la gente se va aprendiendo y tenemos un grupo de gente que sí ya entiende de qué va. Pero lo común es que la gente la prueba y diga, ay, qué buena, me sabe como a tal, ¿no? Pero tampoco le dan una gran importancia, sino que van buscando un producto de calidad y no están dándole tal importancia a aromas escondidos. No buscan eso, ni retrogustos súper complejos, aunque puede estar, ¿no? Porque la cerveza es un producto tan complejo o más que cualquier otro, ¿no? Que cavas, vinos...
¿Qué ambiente
o lo que sea
hay dentro de vuestro bar? ¿Hay un ambiente muy fiestero, como en algunos bares del casco histórico? ¿Un ambiente más relajado? ¿Por qué apostáis por el casco histórico, casco viejo, para instalar el bar?
Nosotros cuando nos colocamos
claro, allí... Yo a las 3 de la mañana, con 19 años, hablando de afrutados, no sé yo... No me veo, claro, ya tengo 42, No sé si igual los de 19 años han cambiado mucho.
Nosotros nuestro máximo trabajo es hasta la 1 de la mañana. Ese es el momento que la gente... Es el momento tope que la gente está todavía disfrutando de lo que bebe. Luego llega un punto que cuando ya has tomado demasiadas cosas con esta intensidad, porque cuando pruebes lo que hay aquí vas a ver las intensidades que hablamos.
Sí, porque nos han traído unas botellas. Luego te pregunto de ellas.
Sí, como al final, cuando hablamos de muchas intensidades y cosas tan fuertes y con sabores tan, tan específicos, la gente le gusta disfrutarlo cuando tiene la boca limpia, ¿no?
Hasta la una.
Sí, a partir de ahí ya, pues la gente...
A partir de ahí ya, tú ya dices, ya has tirado la toalla. A partir de la una has pensado, bueno, el kitsch tiene que aguantar 2 horas más y mañana será otro día.
Sí, bueno, el kitsch no aguanta 2 horas más porque somos los primeros que cerramos seguro, ¿no? Porque nuestro tope es la tarde y el principio de la noche.
¿El 4 de agosto también?
El 4 de agosto vamos a intentar no abrir directamente. Porque,
después de la experiencia de este año.
Sí, no, servir en vasos de plástico, ese tipo de cacao no va con nuestro negocio y, bueno, lo hemos intentado ya algún año, pero bueno, es que el dinero es el dinero también. Si queremos irnos de vacaciones, hay que abrir el 4 de agosto. Entonces, es algo que nos come la cabeza, ¿eh? Es difícil para nosotros. Lo pasamos mal. En ese tipo de días, lo pasamos mal. Nosotros vendemos un producto...
Lo que pasa es que no sé si solo es el 4 de agosto. Si es el 4 de agosto, el 7 de agosto, el 27 de abril, víspera de San Prudencio, el 31 de diciembre... cualquier sábado que se han juntado 3 cuadrillas de despedida que vienen de no sé dónde...
No, en realidad nuestro público está muy especializado. Date cuenta que si puedes tomar cervezas que valen un dinero, no hablamos de... Hombre, tienes de todo, ¿no? Pero bueno, la media igual en las cañas es 5 euros.
Allí
decir,
se entra
no es algo
a
para
disfrutar de un buen rato.
Exacto. Se entra a disfrutar de una buena cerveza y a tomar cosas que no puedes encontrar en ninguna otra parte.
Bueno, no me ha sacado la Heineken, sácame una Vallas.
Pues bien, te saco una Vallas o una Vegenoster.
Vegenoster, alguien puede pensar...
Vegenoster.
Vegenoster, perdón. Carlos, alguien puede pensar, pues han hablado con Vallas, artesanal, luego este loco de las cervezas del cantón de San Francisco Javier, el bar Kitsch, y la de Vegenoster, pues no será artesanal, si están en su vía vida, ha dicho, y, pues eso es un problema industrial.
Si estamos aquí hoy y hemos desarrollado un proyecto para la fabricación de cervezas, ha sido con el único objetivo de hacer una cerveza artesanal, una cerveza natural, y una cerveza de calidad. Ese es el objetivo. Uh-huh. Es la cara opuesta de lo que hoy fabrica la gran industria. Sí, no nos interesa ese tipo de producto.
Pero tampoco estáis en un pueblo, en una localidad, entonces entiendo que aunque artesanal, el volumen es mayor que el que puede fabricar en Vallas.
En este caso de Vegenoster, el volumen de producción, si empezamos a hablar de números de producción, que yo creo que lo más importante sería hablar del tipo de cerveza y de la calidad de la cerveza y de las materias primas, pero para contestar tu pregunta, evidentemente nosotros en Vegenoster, por capacidad de industria, sí podemos desarrollar un volumen de producción en hectolitros o en litros, si lo prefieres, mayor que lo que hoy hace Vallas, pero que no quiere decir que eso le dé más o mejor calidad a la cerveza, todo lo contrario. Nosotros como desarrollamos un trabajo en aras a poner a la cerveza en el sitio que le corresponde, y que otros se han encargado de sacarla de ese sitio, cerveza como alimento. Pues aquí desde Álava, tanto Vallas como el Kitsch y Vegenoster, yo creo que tenemos todos la mejor disposición y desarrollamos la más cantidad de sinergias posible para en un momento determinado que unir hombros y que en principio salga la cerveza a la mesa.
¿Cuántos tipos de cervezas elaboráis en Vegenoster?
Nosotros tenemos 3 cervezas. Que, bueno, pues todas son cervezas de alta fermentación y le hemos dado un apellido para que se diferencien una de la otra. Bueno, alta fermentación. ¿Alguien me podría decir, algún entendido y conocedor del inglés me podría decir que eso es una mala traducción que se ha hecho de la palabra técnica al castellano? Y entonces me gustaría mejor, en vez de decir alta fermentación, decir fermentación de superficie, que es como realmente funciona. Entonces, bueno, como bien decía José Lu, nosotros trabajamos con un porcentaje de malta de la llanada alavesa. Decir que, apuntar ahí que en Álava se produce el 15% de toda la cebada que se produce en España y Portugal. Y para nosotros es triste que el grano tenga que ir a otra provincia para ser malteado y no comprarlo y no adquirirlo nosotros aquí.
¿Y qué os han dicho los agricultores cuando se lo habéis dicho?
Yo, en particular, todavía no he tenido la oportunidad de...
Porque para un centro de malteado, la inversión es muy importante. O una unión de agricultores a la vez es lo
la
puede
maltería,
hacer.
La maltería es una empresa, casi que se puede decir que es una industria aparte. Si es un proceso técnico que, como explicó Josechu anteriormente, pues lo que se trata es de humedecer ese grano de cebada, iniciar la germinación, luego esa germinación se paraliza a través de bombeo de aire caliente a determinadas intensidades, se va moviendo con unos equipos como si fueran unos husillos para que constantemente los granos de arriba vayan al medio y los del medio vayan abajo y los de abajo vayan arriba y se produzca un proceso óptimo. Y luego pues se hace el tueste, que dependiendo el color de la malta que quieras conseguir, va a ser la intensidad del tueste. Eso técnicamente yo la verdad que no lo tengo valorado en números, ¿no?, en cifras numéricas, pero yo creo que entidades gubernamentales como Agricultura de Gobierno Vasco y los agricultores y nosotros los fabricantes de cervezas y lo que intentamos trabajar en pro de la cerveza alavesa, pudiéramos sentarnos a hablar, estaríamos dispuestos, estoy convencido, y ver por qué no se desarrolla un proyecto empresarial para allá. Para...
Pero seguro que a ese centro también llegaría cebada de otros puntos, ¿no? ¿Íntegramente alavesa merece la pena? Pues, es un proyecto interesante.
Eso es lo que un estudio de mercado
Patata,
tendría
vino
que...
vino de Rioja alavesa y cerveza alavesa.
Un estudio de mercado tendría que saber si ese 15% de la producción de todo el Estado español y de Portugal es suficiente para que nosotros desarrollemos aquí un proyecto para una maltería, ¿no? Entonces, bueno, para eso... Y bueno,
vosotros lo veis como un producto que puede ser de calidad, de Euskolabel.
A nosotros lo que nos da pena es que tengamos que adquirir nuestro propio grano en otra provincia.
No sé si nos has acabado de contar, Carlos, las tres cervezas que tenéis. Fermentación en superficie, sí, una.
Todas son de fermentación de superficie, aunque nuestra tecnología es posible. En nuestra tecnología es posible hacer las cervezas de fermentación de fondo o de baja fermentación, como le nombran a algunos. Pero evidentemente, como decía anteriormente José Lu, cada una de estas cervezas tiene una característica y una personalidad propia que la marca, pues las cebadas y la combinación de cebadas o de maltas, en este caso, cebadas malteadas que usamos y la combinación de lúpulos que usamos para dar sabores, aromas, texturas, volúmenes de alcohol. Es decir, como se pudiera decir realmente que la fabricación de cerveza es una combinación perfecta de ciencia y arte.
Uh-huh. ¿Y bayas cuánto tipo?
Pues ¿Cuántos tipos tiene?
Tres también.
Tenemos, sí. Tenemos una porter, no, tenemos la bayas con la que empezamos, que es la ámbar, nosotros llamamos ámbar, y luego tenemos una también que hemos sacado con un poco de trigo y un poco de naranja, y tal, bueno, tipo la belga, pero mucho más suave de trigo y tal.
¿Los belgas trabajan con trigo?
Pues por lo general, vamos, que yo sepa, la mayoría trabajan con trigo.
Las belgas lo que pasa es que hacen mucha mezcla de diferentes cereales, de diferencia de granos, porque utilizan unas levaduras que dejan muchos, son muy aromáticas, pero son aromáticas frutales y para darle... Las cervezas belgas en general son bastante dulces. Luego, no todas, pero casi el 90% más son muy dulces. Sí. Entonces, para que los matices no se queden solo en los matices de sus levaduras propias, que tienen mucha intensidad y mucho aroma, buscan que tengan otro tipo de sabores que le puede dar las maltas, ¿no? Hay maltas que dejan sabor desde a galleta María hasta maltas que, depende cómo las cuezas, saben parecido a la uva o, bueno, es que hay mil conceptos.
¿Cuál es la mejor cerveza o la mejor cuna de cerveza del mundo?
Hoy en día es Estados Unidos. Como cuna, no.
Y como mejor cerveza es la que más te guste, pero la verdad es que tenemos tradición cervecera, es decir, a lo largo de la historia, pues tenemos como referencia fundamentalmente en Europa a países como Bélgica, Inglaterra, Alemania, Irlanda, Chequia, que, bueno, que fabrican mucha
países,
cerveza.
Por y lo que vemos, anglosajones o países del centro de Europa.
Eso es. Y siempre han fabricado buena cerveza. ¿Qué pasa? Que hoy el mundo de la cerveza y la tendencia a la nueva
Europa.
Cerveza está dando un giro de 180 grados. Y de eso hablaba bien, yo creo que ahorita Javi hablaba muy claramente. En los Estados Unidos se ha desarrollado un movimiento de cerveceros artesanales que han marcado una nueva tendencia.
¿Y por qué en Estados Unidos? ¿Por la importancia del cereal en la producción agrícola?
Porque han roto con los paradigmas y con el hacer el tipo de formulación de toda la vida, ¿no? Del proceso de fabricación de la cerveza. Hoy, por ejemplo, se fabrican cervezas.
Y sin embargo, yo creo que si haces una encuesta en la calle y le preguntas a la gente, ¿cuál crees que es la mejor cerveza del mundo? Pues te puede decir inglesa, alemana, checa, holandesa, belga, pero en los Estados Unidos seguro que se fijan muy pocos.
Sí, porque en Estados Unidos tienen como referencia la Budweiser y la Miller, y no hay nada más lejos de una gran cerveza en los Estados Unidos que esas. Entonces, claro, hoy
lo mismo que la Heineken en Yolanda.
Exacto. Hoy la nueva tendencia es hacer cervezas con mucha estructura.
Ustedes no piensan nada en verde, ¿eh?
No, nada.
Además, la botella verde es el máximo error que ha existido en el mundo de la cerveza. No se puede poner una botella verde. Estropea el contenido. Sí. Con la luz.
Pero yo te quería comentar, para terminar, decía que hay una nueva filosofía y una nueva tendencia del saber hacer en la cerveza. Antes, como decía Javi, para fabricar cerveza, y por eso la característica fundamentalmente de cervezas belgas es muy dulce, tenían que conseguir un nivel de azúcar muy muy fuerte en el mosto cervecero, y luego a la hora de la fermentación quedaban azúcares que no eran fermentadas por esas levaduras, y por eso esas cervezas que se toman de un trago, que son muy densas, difíciles de tomar. Pero hoy se puede conseguir una cerveza con mucho cuerpo, de bajo contenido alcohólico y con unos aromas impresionantes. Y ahí es la tendencia del mercado americano.
Ustedes, no sé si con sus cuadrillas sufren, con la mía desde luego sufrirían, pues yendo de cañas.
Yo es que no lo hago. Básicamente no salgo a beber cerveza. La cerveza le tengo respeto y aquí pues no se tiene todavía el respeto.
Que la mayoría de los mortales cometemos un delito con la cerveza cuando salimos de cañas.
Pero, bueno, no, al final te puede gustar un producto u otro. Yo pasa que directamente no le llamo cerveza, ¿no? Porque si coges el diccionario y ves lo que pone cerveza, el producto que están vendiendo como cerveza no lo es.
¿Qué es? ¿Lo que nos venden qué es?
No sé, pues es un producto de lo que sea, ¿no? Es un producto con alcohol
y producto que en su contenido solo tiene un 20% de cebada malteada. Lo demás es a lo que la gran industria llama adjunto, que puede ser maíz, trigo, avena, arroz, etcétera.
Lo que esté más barato en el momento.
Sí, sí. Y patata y lo que sí. Y cualquier cosa que suelte.
Y cualquier cosa, amigo, ¿no? Eso es.
Pero al final nosotros, yo ahora tienes la suerte, y cuando vas paseando por Vitoria, tienes la suerte
y
de
no
que...
estamos hablando de Zuritos.
No, tienes la suerte de que, por ejemplo, Vallas, que ya lleva un tiempo instaurada, la puedes encontrar en muchos sitios, y yo, si salgo por ahí, sé a qué sitios ir, sé dónde está.
Sí,
y
la verdad es que en muchos sitios mismo... donde están estas cosas que ustedes dicen que no son cervezas, pues está la Vallas, ¿no? Y la VG Noster, me imagino que hacen más sitios también.
Bueno, VG Noster, como dije al inicio, pues hemos salido al mercado el día 1 de septiembre y poco a poco vamos haciendo presencia o teniendo presencia en algunos de los...
¿Dónde? ¿Dónde ha puesto usted el ojo? ¿En el casco histórico? ¿En Sabalgana? ¿En Salburúa? ¿En la calle Dato?
Ahí le voy a dar un poco la razón, bueno, toda la razón, no un poco, toda
o
la
Nueva
razón
York.
A Joselu. Cuesta, porque hay muchos el sector de la hostelería, pues hay muchos hosteleros que por determinadas razones pues tienen unos compromisos comerciales con la gran industria, así es muy difícil para nosotros,
bueno,
colocar
hasta la terraza
nuestro producto. Entonces, ¿dónde podemos entrar? En aquellas empresas del canal Horeca, Hostelería, Restauración y Catering, que valoran la calidad y el producto que nosotros vamos ofreciendo y que son amantes de la cerveza y, por encima de todo, quieren ofrecer a su público objetivo un producto de calidad.
Que está rica, seguro. Que es de calidad, también. Pero tenemos que hablar de precios.
Pues más
botellines de 33.
Sí.
¿A cuánto?
Pues en el mercado...
En barra.
2,50, 3.
2,50, 3.
Y hasta 4.
Hombre, y 5. He visto cobrar las Vallas, ¿no? Pero bueno.
2,50, 3, hasta 5, para que vean los márgenes con lo que trabajan algunos. lo está diciendo el productor. ¿Y en comercio?
Comercio 220, 230, es claro, hay... Uh-huh. Entre, échale 210, 220, yo creo, que es el... Hombre, depende de cada comercio, al final lo
cuatro
que le
carga. Cuatro veces lo que te puede costar una cerveza, bueno, que no se llamaba cerveza. Sí. ¿Un botellín de eso que no es cerveza?
Cuatro veces.
Y aún así me parece barato, ¿eh? Cuenta sí. Que cuatro veces, pero lleva 50 veces más de productos y ya no te digo el resto de cosas, ¿no? Receta, cariño, etcétera, etcétera, que no, eso si tuviese un precio, y... si tuviese claro. Un precio...
Yo quería...
¿Y en estas de crisis van a tener ustedes mercado?
Yo creo que sí, y lo tiene Javi, es una realidad, él lo tiene. Y yo creo que las personas que quieran tomar un producto de calidad, aunque beban menos, irán cada día más sumándose
a... Esto es como en época de hace 50 años el vino peleón.
Sí, yo pienso que la cultura de la cerveza va a ser como con el vino, que hace... Pero yo cuando empecé en hostelería hace veintitantos años, era el chato, el vino, sí, era un vino de las campanas o de lo que sea.
Y sí, no se sabía, no se sabía.
En Álava, ¿no? Que tenemos vino aquí en Rioja Alavesa. En cambio ahora tú vas, y creo que no habrá ningún bar en Gasteiz ni en Álava, que te pongan un, le pidas
este
un,
vino,
tinto,
no un tinto
y, no te, y te pongan un tinto que no sea de Rioja.
Claro.
De Rioja Alavesa.
Yo creo...
Y ya luego ya, pues el... crianza o lo que sea, ¿no?
Yo creo que en el trabajo de educativo que ha hecho la industria vitivinícola nosotros debemos de fijarnos bastante, porque ya es un camino que otros han transitado con resultados positivos y por encima, aparte de nosotros producir una buena cerveza, también tenemos que trabajar en fomentar la cultura por el consumo de buena cerveza y cervezas 100% artesanales, 100% naturales.
Yo a José lo le veía que ya lleva, pues todos más o menos tenemos reconocida la botella de Bayas, ¿no?, en los bares, y no será porque no la vemos, pero que cuesta.
Sí. Hombre, yo te comento que aparte de que hago cerveza, tenemos un bar. Entonces,
¿Dónde lo tienes?
En Murguía. En Areso. Y yo he visto la parte del que compra y la parte, y ahora cuando voy a vender también, claro, yo ahí voy con esa tesitura, digo, sé, este me va a comprar, este no, porque te dicen, ¿y qué es, qué precio? Lo primero, ¿qué precio? Ese no te va a comprar.
Y tú le tienes que, no te dan ni oportunidad.
Pues que muchas veces no peleo tampoco, pero yo creo que el que tenga mi cerveza, bueno, no está, imagino que todos andamos igual, es para que sepa que la tiene en la nevera y que la quiera vender. Y cuando vea uno que duda de esta, una cerveza, te diga, tengo esta que es artesanal, a la besa, o le quiera dar el carisma que quiera, ¿no?
Hace un tiempo quiero recordar que en el Alto de Barázar había una empresa cervecera,
sí,
¿verdad?
Bertoco.
Y se cerró.
Pues en cerró. En 2001.
Sí. Bertoco se hundió.
Se hundió.
Sí. Bertoco, lo que... Bueno, hoy en día aún están trasteando por ahí la maquinaria de Bertoco. Aún está por aquí, está cerca trasteándose, así que no te creas que anda muy lejos.
Me has dejado con la duda de dónde
estará. Estuvo abandonada allí durante muchísimo tiempo y hoy en día...
En el Alto de Barazas.
Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, hicieron unos planteamientos... Bueno, al final cuando haces un planteamiento para... Y funcionaba, ¿eh? Era una cerveza que se vendía y a la gente además le gustaba... Fíjate si le gustó a la gente que durante un tiempo estuvo la cerveza abandonada en la fábrica. O sea, y la habían protegido con, creo que es nitrógeno, con lo que la protegen, la habían cerrado con nitrógeno, y iba gente a llenarse botellas y cantimploras y demás durante un tiempo, una temporada larga. Estuvo llena de, dejaron los recipientes llenos de cerveza. Uh-huh. O sea, fíjate si Bertoco ha dado de
luego,
hablar.
Luego una cerveza también nuestra, según los anuncios que hace un tiempo hemos podido ver relacionados con la Real Sociedad, es Keller.
Era.
Que les hace en Sevilla, sí.
Keller.
Ahora es de
Catalanes, ¿no?
Ahora es de la DAM, ahora creo que se hace en Barcelona.
Ahora la habrán cambiado ya, pero yo creo que
era Navarra.
No era Navarra. Bueno, era de Capital Donostiarra.
Es cerveza, ¿no? Sí,
estaba en Arano, ahí, pero hasta que cerró hace dos años o tres, no sé cuándo. No, cerró.
Keller sigue, entra en el mismo equipo de las cervezas. Bueno, líquido, genéricamente
provocado un poco.
No, y la mantienen, sí. Porque tienen aquí, saben que aquí en el País Vasco tienen tirón. Entonces dicen, si quitamos la Keller y dejamos la Dan, no vamos a vender tanto. Entonces dicen, mantenemos la etiqueta y a correr.
Uh-huh. No, al final Tú cualquier cerveza puedes hacer que sepa como quieras tú que sepas. Al final le añades los sabores y ya está. ¿Y cuántas del mercado son exactamente la misma? ¿No? Pues si compras una cerveza... A mí me choca, me llama la atención, ¿no? Cuando visitas una fábrica de cerveza industrial y ves que todas las cubas tienen lo mismo. Dices, esto no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que luego vendas 5 marcas si lo que tienes aquí es lo mismo? Luego hay quien no, ¿eh? Pero bueno, yo en las últimas que he visitado me he quedado sorprendido, ¿no? Y
lo que pasa es que sacar la cerveza de ese vínculo de, pues sí, que está muy bien, de amistad, pero de trago fácil, de antes era el chiquiteo, ahora unas cañas, que no salga muy caro, claro, introduce una cultura en la que hay que trabajar mucho, ¿no? Que le digas a la gente, pues disfruta de esa amistad y demás, pero en vez de 6, te tomas 2. Y tan ricamente. Pero esto sí que es cerveza, no lo otro, ¿no? Eso os va a costar.
Pero los hosteleros se confunden una cosa. Yo te lo digo como hostelero, que luego también... Y como comercial, porque al final me dedico a vender cerveza. Es mi trabajo. Pero cuando llegas a un sitio...
Y bueno, y luego está lo de que no hemos hablado, lo de pincho y pote y un euro. Y bueno, eso ya, es que está...
Eso ya no existe.
Está
ya.
Totalmente lo de un euro. Martes, no sé cuál, el miércoles la otra y el jueves la otra. Es que lo tienen difícil ustedes.
Pero yo no lo veo difícil, o sea...
No para un local especializado para el kitsch, ¿no? No para un local especial, pero para estos señores hay que buscar, me imagino que...
La venta está...
Hay nichos de mercado para ello, es decir, incluso hay muchos hosteleros que saben de lo que nosotros le estamos hablando y como yo dije hace un rato, es decir, la gente que quiere tener una atención personalizada y quiere darle calidad a su consumidor final, esa gente son los que van a comprar la cerveza de nosotros.
¿Pero la cerveza es para unas cañas y un rato o la cerveza es para la mañana, para comer, para
desayunar? Se puede desayunar con cerveza, sin problema.
Pues a ver cómo lo sacan, porque una carta de cervezas en un restaurante...
Existe ya.
Existen, sí.
Existe.
Pero vamos...
Es más...
Pero ¿en cuántos?
Pues te voy a decir que de momento...
En unos cuantos, pero no en la mayoría.
Pero restaurantes de absoluto lujo en Cataluña... con los mejores cocineros del mundo y te están trabajando con unas cartas de cerveza alucinantes. Te lo digo porque se las vendo yo.
Javi, sí, pero
sabré.
De esos clientes de lujo, pues no sé si nos estará escuchando ahora mismo alguno, entre los 5.000 que nos pueden estar escuchando.
No, mira, y nosotros aquí hemos hecho incluso catas a los sommeliers de vino de restaurantes de aquí. Nosotros hemos hecho catas para enseñarles el producto. A todo el mundo le gusta, pero nadie se atreve. Digamos que en el País Vasco todavía falta ese tirón que ha tenido Cataluña, pero claro, en Cataluña podemos hablar de que hay 50, 70 cervezas artesanales, todas tienen su cuota de mercado. Además están comprando cervezas de todo el mundo.
¿El restaurante de prestigio de Vitoria tiene
ahora
cervezas,
mismo
tiene carta de cervezas?
¿Carta de cervezas? No.
Restaurante prestigio.
Algunos tienen dos o tres cervecitas, pero vamos.
Sí, la cerveza.
No, lo que pasa es que normalmente a día de hoy en los restaurantes, sea de lujo o sea de gama media o sea un restaurante de menú del día, las cervezas que hay son las cervezas de la gran industria, Heineken, Anselm, San Miguel, etcétera, etcétera, etcétera.
Y ustedes dicen que la cerveza es para comer.
Sí. Entonces nosotros en primer
lugar damos
un producto 100% natural, sin aditivos químicos, sin conservantes, colorantes, sin filtrar, sin pasteurizar. Quiere decir, con segundas fermentaciones en botella. Son cervezas que evolucionan con el tiempo a mejor, que se estructuran más. Entonces, evidentemente, yo creo que al final la calidad tiene que imponerse, ¿no? Uh-huh.
Nosotros, por ejemplo, hemos hecho durante bastante tiempo, llevamos el concepto de... ¿qué es lo que tú quieres realmente en tu restaurante? ¿No? ¿Qué es lo que quieres? ¿Dar un plato y que la gente diga, ponme este vino, aunque no pegue realmente? Ese no es el trabajo de un sommelier. Ese trabajo lo puede hacer cualquiera. Cualquiera que se ponga una chaquetita y se acerque allí y te diga, esta es la carta de vinos. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero el trabajo del sommelier es, a ver, ¿qué has pedido? Y a partir de aquí, te guío. Hay una evidencia que con el vino puedes llegar a maridar prácticamente todo. Tenemos muchos conceptos de maridaje erróneos, porque el maridaje... Hay muchas maneras. Lo que la gente busca en realidad no es maridar, sino acompañar, ¿no? Porque maridar es llenar la boca con todos los sabores, ¿no? Que esté el dulce, el ácido, el amargo, tal. Si el plato no te llega, muchas veces con un vino no puedes llegar y puedes llegar a una cerveza. Una triple de abadía, por ejemplo, belga, con 3 o 4 cereales, te puede dar un concepto que con cualquier comida simple te va a rellenar y te va a hacer un maridaje increíble. Algo que con un vino te va a ser muy difícil.
Y en otros sitios esto es diferente. Inglaterra o las cerveceras checas, por ejemplo. ¿Es diferente la cultura de cerveza?
No. En Chequia sí, pero en Chequia porque viven con la cerveza y ellos son cerveza, ¿no? Yo les veo y les veo espuma en la cabeza. Sí. Los checos son cerveza.
La fiesta, el ocio en la República Checa es en cervecerías.
Sí, pero bueno, ellos comen, beben medios litros de cerveza, no son excesivamente exquisitos, ellos buscan una calidad que ya es imponente en todas sus marcas, pero luego lo mismo venden las marcas que están hechas con extractos, que también las tienen, como venden marcas súper buenas.
Eso, o sea, lo que no es de cerveza, también venden ellos.
Sí, también lo tienen, sí. Y es más, las propias
pero
marcas
sí que
te fabrican
todas. Tienen más cultura cervecera, mucho más cultura.
No, tienen cultura de beber cerveza, que no es cultura cervecera. Cultura cervecera hay en Estados Unidos y ahora ya repartida por todo el mundo, pero es un tanto por ciento pequeño de la población de cada uno de los países. Pero no hay ningún país que sea estrictamente
una cuna
y que además tenga cultura de cerveza, que cualquier persona que le preguntas entiende de fabricación, entienda de lúpulos, de matices diferentes que te puede dar. Eso pasa en porcentajes muy pequeños de la población y hoy en día te darías una sorpresa con cómo está comprando el mercado español, porque es increíble lo que se está importando de fuera. Es increíble. Yo que lo veo de primera mano, o sea, veo que superamos a Italia, superamos a muchísimos otros países y nos estamos convirtiendo en uno de los grandes consumidores de cerveza de lujo per cápita. Uh-huh. O sea, somos uno de los buenos.
O sea, que animas a Joselu y a Delgado a seguir.
Les animo a que un producto
que no
en el que
lo de
confían, que en el que confían, que quieren...
Y si les pasa, que avisen que dejen la cerveza allí.
Claro, que lo hacen lo mejor que pueden y no solo eso, ¿no? Sino que además están creciendo y están creando una cuota de mercado aquí muy buena. Yo les animo a que se expandan hacia afuera.
Pues ánimo.
Sí, gracias.
Yo sé que es un esfuerzo, pero nuestra obligación, para que no sea una única voz, pues es hacer un poco de Pepito Grillo también. Bueno, vamos a terminar con estas cuatro cervezas que nos ha traído Javi. A ver, ¿qué cuatro cervezas son? Para que des explicaciones un poco de las que puedes dar en barra.
Sí, mira, he traído cuatro cosas completamente extrañas. No es nada que se...
O sea, no
que
es la misma marca, no es una misma casa.
Es la misma casa. Ajá. Es uno de nuestros asociados, que nosotros trabajamos con ellos todo lo que podemos.
Se llama Dark Horse.
Está hecho en Estados Unidos, lo que pasa que, bueno, tenemos mucho que ver en la fabricación, recetas, etcétera. Se fabrica en exclusiva para nosotros. Las recetas son prácticamente nuestras, con modificaciones porque había problemas a la hora de enviarlas y demás. Pruebas que nosotros hemos hecho y, bueno, es una cerveza negra, una stout, pero que lleva arándanos. Y la verdad es algo muy, muy especial porque está madurada con arándanos y una levadura que es salvaje, que se llama Brettanomyces, que cae del propio ambiente y, bueno, nosotros la tenemos controlada y le hemos dado un poco ese punto que tiene un pH muy bajo, entonces es muy ácida, tiene el punto de los arándanos, luego te quedan los quemados. Es algo muy complejo y que, por ejemplo, va ideal con carnes grasas, con cordero, con solomillos, etcétera, también, pero bueno, casi todo con carnes bastante fuertes. Uh-huh. Esa que no digo ni el nombre porque va a sonar un poco raro en antena, se llama, bueno, venga, lo voy a decir, se llama Perculator. Uh-huh. Es una cerveza estilo Maybock alemán, que es una cerveza lager. Esa sí que es lo que se denomina baja fermentación. En este tipo de cerveza, la diferencia que tiene con el resto que hay, que no suele haber muchas lager con sabor, quitando alguna en Chequia y Alemania, es que esta lleva granos de café Luwak, que es un café que se come un animalito, luego lo defeca, con eso da el secado perfecto, etcétera. Luego esto es una black ale, es una ale a la cual se le han añadido cereal sin maltear quemado. O sea, no llega a ser una porter porque en receta no puede ser, o sea, se le ha llamado black ale, pero bueno, es otra cosa rarita. Uh-huh. Y esto es una IPA con la diferencia, IPA es India Pale Ale, es una cerveza que lleva muchísimo lúpulo, que la crearon los ingleses para poder enviar a la India. Y en este caso tiene una diferencia que no tiene ninguna otra cerveza IPA, y es que el cocido de la malta dura solo media hora y toda la proteína va cayendo, se va cayendo en la botella. Entonces, si no la consumes en un tiempo muy, muy corto, acabas teniendo una pasta bastante, bastante horrible. Pero claro, cuando la consumes es como estar tomándola en la propia cervecería, cogerla la semana de estar hecha en el fermentador.
Impresionante. Desde el cantón de San Francisco, Javier, Estados Unidos, esto.
Exacto. Y como estas, 496 más.
Uh-huh. ¿En un mundo globalizado?
No es un mundo globalizado, porque al final, quiero decir, el mundo sí está globalizado, pero nosotros lo que hacemos es buscar productores del tamaño de VG Noster o del tamaño de Bayas probar sus cervezas, confiar en ellas y traernos un palet aquí. ¿Que no es fácil luego moverlo? Pues bueno, pues lo mismo que dicen ellos. Hay que saber dónde lo llevas. Nosotros tenemos muchas cervecerías interesadas en nuestras opiniones. Si nosotros creemos que es bueno y nosotros lo potenciamos, luego eso se vende. Y bueno, hay cosas que se venden y cosas que no. Influyen otras cosas también, imagen, tal. Porque claro, si te das cuenta aquí, ni la chapa se serigrafía porque es más caro. Hablamos de una etiqueta absolutamente hortera, con cuatro colores que sería lo más barato.
Bueno,
que
pero
saldría
personalizada.
Sí, pero personalizada, pero al final buscar que cuando te llegue aquí no te llegue la cerveza a 8 euros, porque entonces sería imposible venderla, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y aún así ya tiene unos precios elevados. Pero
¿vosotros de qué vivís? ¿Del local o de representar a cervezas de alta gama?
Nosotros somos, a ver, nosotros somos Cervezalandia. Ese es, si cualquiera que entienda un poco de cervezas ya sabe quién somos, ¿no? Nosotros somos una página web, distribuimos, aparte somos una distribución, aparte fabricamos, aparte tenemos el local, o sea, un conglomerado de cosas.
Todo ello con epicentro en Vitoria.
Tenemos dos epicentros diferenciados, uno en Castellón y otro en Vitoria. En Castellón manejamos todo lo que es almacén, almacenaje y demás. Y aquí manejamos, digamos, todo lo que es comercial, cultura cervecera, etcétera. Yo escribo para sitios sobre cosas de cerveza, hago programas también, incluso en Canal Extremadura tengo un programa sobre cerveza. O sea, al final nos movemos por todos los sitios.
¿Más cultura cervecera aquí que en el Levante?
Sí.
¿Sí?
El País Vasco hoy en día, a nivel de compras vía web, te puedo decir que puede ser los número uno. Por encima incluso de Cataluña, pero claro, Cataluña tiene las tiendas.
Así que la gente se lo pasa muy bien en casa.
Sí, el problema que tienen la gente es que luego no tienen lugares donde tomar buenas cervezas o los tienen que buscar. Eso es una tendencia que tratamos de invertir día a día con nuestro trabajo los tres señores que estamos aquí.
José Luis López, Carlos Delgado, Javi Aldea, muchas gracias por acercarnos a la cultura cervecera, a la producción de cerveza alavesa, dentro de todas las posibilidades que uno tiene, porque ya nos decía Carlos que les gustaría encontrar pues ese centro de malteado aquí mismo en Álava, teniendo la cebada como la tenemos en nuestras tierras. A seguir trabajando, a lo dicho, y muchas gracias por estar con nosotros y por abrir un nuevo campo de trabajo aquí en Álava y recuperar pues parte de lo que han hecho otros también con otras experiencias. Pero desde luego que esta sí que parece que va totalmente en serio, la de la producción de cerveza artesanal aquí en Álava. José Lu, Carlos, Javi, a los tres, muchas gracias. Es que recaso.